Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Hermanos queridos, hay tres metas personales y comunitarias para este año en nuestra renovación carismática católica. Volver a las fuentes, ser pescadores de hombres y emprender resueltamente un camino de santidad. Volver a las fuentes es tener siempre presente el amor que nos hizo nacer. Cuando una pareja no logra recordar o no quiere recordar el tiempo de su noviazgo, indudablemente eso indica que la relación se encuentra en mala salud. Cuando un cristiano no quiere acordarse del tiempo de su primera comunión o del tiempo de su bautismo, está en mala salud. Cuando un carismático, un cristiano católico que ha tenido esa experiencia del Espíritu Santo, no quiere recordar o no puede recordar con frescura, con gratitud, con gozo, ese primer tiempo de encuentro con el Señor, significa que la vida del Espíritu se encuentra quebrantada, por decirlo menos. De ahí la importancia de ese primer objetivo. El primer objetivo es volver a las fuentes. ¿Y las fuentes cuáles son? Las fuentes son la efusión, la experiencia del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, a través también del encuentro con los hermanos. En esa experiencia, en esa primera base, ahí se encuentra de alguna manera todo. Yo les invito a cada uno de ustedes a que en un instante hagan memoria de ese tiempo. ¿Cómo fue el encuentro de cada uno de ustedes con Jesucristo? No como un personaje del pasado, sino como ese Señor de la historia, ese Cristo vivo, ese que permanece para siempre. Ese encuentro fundamental, esa es la fuente de la que no debemos apartarnos. Ese es, podríamos decir, eso corresponde al tiempo del noviazgo. Lo que es el noviazgo para una pareja, eso es el encuentro con Cristo vivo, cuando cada uno de nosotros puede relatarlo. Lo más probable es que para nosotros haya sido el tiempo del seminario de vida en el Espíritu. Tal vez recordamos ese momento en que oímos con extrañeza, con admiración y luego con alegría que nos estaban predicando de un Dios vivo. Nos estaban contando cómo ese Señor no es un cuento, no es una fábula que se queda en el pasado, sino es una realidad que afecta, que impacta, que sana, que renueva nuestras vidas. Eso no podemos olvidarlo jamás. De esa fuente no debemos apartarnos. Pero también sabemos que esa fuente se encuentra sobre todo aquí, en la palabra de Dios. Sabemos que en los escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento se encuentra ese testimonio del Dios vivo. Decía San Jerónimo, gran santo de la iglesia, el primero que hizo la traducción de la Biblia al latín, una traducción que se llamó la Vulgata. Él se puso en ese empeño inmenso, difícil, de traducir desde el hebreo al latín, porque él decía, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, tenemos que estar cerca de la palabra de Dios. Esta palabra tiene que alimentarnos. Como dice en primera carta a Timoteo, esta escritura es útil para reprender, para exhortar, para enseñar, para consolar, para sanar, para levantar, para ungir. Esta palabra es una palabra viva. Y por eso tenemos ahí un camino de crecimiento y esta es también una fuente. Por supuesto, si Jesucristo es la fuente de nuestra salvación, allí donde se encuentra Jesucristo, ahí tenemos también nuestra fuente. Cada vez que alabamos al Señor, cada vez que sintonizamos nuestro corazón con el corazón de Cristo, estamos volviendo a la fuente. Y esa es la importancia de la alabanza, la oración y la adoración. Porque sin esa experiencia de adoración, nuestros corazones empiezan a perder la sintonía. Ahí nos puede suceder a nosotros, como pasa también, por ejemplo, con un radio. Si ese radio se aleja demasiado de la antena, ya no se oye nítidamente la transmisión. Ya la señal no llega tan limpia, no llega tan pura. Y si se sigue alejando, entonces ya la señal se empieza a interrumpir y al final solo queda un rumor, un ruido indistinguible que ya no dice nada. Esa es la historia de muchos cristianos. Se van apartando de la sintonía con Jesucristo y la voz del Señor se va apagando en ellos y el resultado final es que solo queda un ruido, solo queda un rumor lejano, solo queda un recuerdo, una especie de nostalgia. Es la gente que dice, oh sí, yo conocí esos grupos, yo una vez supe de eso. Sí, eso fue bonito. Y dibujan rápidamente una sonrisa que se esfuma en su rostro. Yo no quiero que Jesús sea simplemente un recuerdo para ti. Yo no quiero que Jesús sea un capítulo en las nostalgias de tu vida. Jesús fue y Jesús quiere ser hoy y siempre el Señor. Aquel que te da la vida, aquel que te lidera, aquel que es maestro, aquel que es pastor. Si Jesús quiere seguir siendo tu pastor, no quieras tú dejar de ser su oveja, porque Él quiere seguir siendo tu pastor, Él quiere seguir siendo tu maestro. La pregunta es, ¿quieres tú seguir siendo su discípulo? ¿Quieres tú seguir siendo su oveja? Esas preguntas tenemos que hacerlas. Entonces, esta es la importancia de la oración. La oración es una fuente viva. La oración es aquella sintonía de nuestro corazón con el corazón de Dios. La oración es la que nos permite que se cumpla plenamente en nosotros el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, en ese pasaje del buen pastor, cuando nuestro Salvador nos dice, «Mis ovejas conocen mi voz». Para que tú no pierdas la sintonía, para que puedas identificar la voz del Señor, tienes que seguirla oyendo, tienes que seguir escuchando. Y por eso la oración es irreemplazable. La oración no se cambia por nada, la oración tuya, la tuya. No basta con que ore tu papá, con que ore tu mamá, con que ore tu esposa, con que ore tu esposo. No basta con que tú mismo hayas orado hace un mes, hace un año o hace 10 años que te convertiste. La oración tuya hoy, el acto por el cual tú te presentas ante Cristo y le dices, tengo necesidad de ti hoy, tengo hambre de ti hoy, hoy me alegro en ti, Señor. Ese hoy de tu oración es irreemplazable. Y no basta con que exista en tu familia, no basta con que exista en tu grupo, no basta con que exista en tu pueblo o tu país. Tiene que existir en ti. Es irreemplazable. Es lo mismo, sigo con mi ejemplo del radio. ¿De qué me sirve a mí que el radio de mi compañero sí sintoniza bien si el mío no se oye? Necesito sintonizar mi radio, necesito organizar mi corazón. Algunas veces vemos sobre las antenas, sobre los techos, digo, de las casas, vemos esas pequeñas antenas parabólicas que sirven para captar la señal de canales de televisión. Y tú sabes que cuando van a instalar esas pequeñas antenas de televisión, tiene que venir un especialista y tiene que organizar la dirección de la antena, hasta que queda apuntando exactamente hacia el satélite que va a transmitirte los canales de televisión cuando tú haces esa clase de contrato. Y pasa una cosa, supongamos que tú cambias de apartamento, supongamos que tú cambias de vivienda, puedes llevar tu antena, pero de nuevo el técnico tiene que venir y otra vez tiene que organizar la antena para que siga apuntando hacia el satélite. Si tú cambias de casa, tienes que volver a sintonizar tu antena. Lo mismo hay que aplicar a nuestra vida. Si una persona, por ejemplo, no tenía novia y después ya tiene novia, pues ese es un cambio muy grande, como se le nota a todo el que tiene novia. Además, si no se le notara, empiezan a contarlo. Es la gente más comunicativa del mundo. Tienen que hablar del amorcito que se consiguieron. Entonces, ese es un cambio muy grande en tu vida. Es como si espiritualmente te cambiaras de casa. ¿Qué pasa? Que entre no tener novia y sí tener novia, has hecho un cambio. ¿Y qué tienes que hacerle a tu antena? Volverla a sintonizar. Y tienes que decirle a Jesús, ahora que tengo novia, enséñame a ver dónde está el satélite que se me hizo Jesús. Aquí está Jesús. Hasta que se conecte. Si tú no eras papá o no eras mamá, y ahora eres mamá o ahora eres papá, ese es un cambio muy grande en tu vida. Y tú tienes que sintonizar. A mí me pasó eso hace algo más de 5 años, cuando fui invitado, cuando fui llevado a hacer estudios a la República de Irlanda en el norte de Europa. Era un cambio muy grande para mí. Simplemente les digo, no solo es otra cultura, no solo es otro idioma, sino que llegando allá, yo no conocía ni a una sola persona de los que estaban en ese país. Imagínate lo que es llegar a un país donde tú no conoces a nadie. Yo sabía que tenía que llegar a un convento de mi comunidad. Pero una cosa es decir un convento de dominicos y otra cosa es decir yo conozco al padre tal o al padre cual. Yo no conocía a nadie. Y cuando llegué allá, ¿cómo me sentí? Profundamente desubicado. ¿Qué tenía que hacer? Organizar mi antena. En este nuevo país, en esta nueva situación, en esta nueva cultura, aquí no hay grupos de oración, aquí no hay renovación carismática, aquí la gente reza de otro modo, aquí tienen otras preguntas, aquí tienen otros problemas. Este es otro capítulo en mi vida. ¿Qué me toca hacer a mí? Volver a la fuente. Estoy en un nuevo país, estoy en una nueva situación. ¿Qué me toca hacer? Volver a la fuente. Mover la antenita. Y aquí paso yo al tercer punto de lo que es volver a la fuente, Jesús Eucaristía. Cuando yo llegué a Irlanda, todo cambió, pero hubo una persona que no cambió, Jesucristo. Todo lo sentí distinto, pero hubo una persona a la que no sentí distinta, Jesucristo. Todo el mundo me miraba de modo que yo no estaba acostumbrado, pero hubo alguien que me siguió mirando como siempre me ha mirado, Jesucristo. ¿Qué hice yo cuando llegué allá al convento en Irlanda? Pues me fui a la capilla, me fui al oratorio, me arrodillé delante del Señor, yo hablaba inglés más o menos. Leerlo lo podía leer bastante, pero hablar no mucho. Entonces yo no le hablaba en inglés, le hablaba en español y le decía, todo me lo cambiaron, pero tú no cambias, Señor. Esa fue mi manera de organizar mi antena. Y cuando yo vi a Jesús en la Eucaristía y cuando reconocí a mi Salvador, no importa en qué idioma me digan la misa, cuando yo pude ver ahí a Jesucristo, ahí mi corazón de nuevo saltó de gozo y sentí que yo conectaba con Él. Eso es volver a la fuente. En cada cambio de tu vida, una enfermedad grave, hay que volver a sintonizar. ¿Conseguiste novio? Hay que volver a sintonizar. ¿Te llegó el trabajo que siempre soñaste? Hay que volver a sintonizar. Porque te digo una cosa, el enemigo malo intentará aprovechar cada una de esas circunstancias para que tú pierdas la sintonía con Cristo. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de una jovencita que se encontró con Cristo en un momento de casi profunda depresión. Esta muchacha se encontró con Jesús y lo sintió como el amor de su alma, como aquel que podía llenar todos sus vacíos. ¡Qué hermosa esa historia! Pero luego esa muchacha, pasando el tiempo, encontró también un ser humano al que parece que ella le gustó mucho. Y entonces ese ser humano empezó a llamarla y a llamarla y a llamarla por teléfono. Y después le escribía cartas, le mandaba serenatas. Se le encharcaban los ojos cuando la miraba. Le enviaba chocolates para engordarla, claro. Y entonces, Dice ahí el hermano, le mandaba chocolates para engordarla y quitar la competencia. Por algo lo dirá. Bueno, entonces, esta niña, ¿cómo se convirtió a Cristo? ¿Cuál fue la base humana de su conversión? La soledad. Pero resulta que después ya le resultó novio. Además, uno de esos novios obsesivos que utilizan ese sistema que yo no conocía y que sí existe aquí en Ecuador, donde se dúan y tienen su duado. Entonces, uno de estos novios que no tienen más que hacer en la vida, sino llamar a la novia. No tiene nada más que hacer. Mi amor, figúrate que entré a mi casa y subí 6 escalones. ¿Verdad, mi amor? Sí, 6 escalones. Y así se cuentan todas las cosas, ¿no? Después vuelve y la llama. ¡Asómate, asómate, asómate! Y ella se asoma, suspende todo lo que está haciendo, deja tirado el trabajo, le tira el teléfono al papá, corre allá a la ventana. ¿Sí ves esa nube? ¿Cierto que parece un patico? Se trata del caso del novio obsesivo. Entonces, esta muchacha pasó de una situación en la que nadie la volteaba a mirar y en la que ella sentía que el patito no era la nube, sino ella. Ella era el patito feo. Ahora pasó a otra situación en la que siempre la acompaña alguien, siempre se interesa alguien por ella. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Su experiencia de vida cambió de tal manera que ella, que estaba acostumbrada a mirar a Jesucristo prácticamente como su novio, como diciendo, Señor, dicen que yo no soy fea, pero tú eres el único que me voltea a mirar. Gracias, Señor. Cuando ella oraba en el grupo, ella secretamente lo que le decía a Jesús era eso. Le decía, Señor, gracias porque tú sí me volteas a mirar y no toses. Eso era lo que ella le decía al Señor. Ella sentía que Jesús era la base de su compañía, era su experiencia afectiva. Pero ahora su vida cambió. Es muy posible que ella sienta que como ahora tiene novio, en vez de estar agarrada a Cristo, se va a agarrar al novio. Y entonces, claro, eso es muy bueno para el novio, porque el novio también quería agarrarla a ella. Entonces, ahí hay una compatibilidad de caracteres. Pero ¿qué va a pasar con la vida de fe de esa niña? Fácilmente la vida de fe de esa niña se va a la alcantarilla, se pierde, porque la razón por la que ella buscó a Jesucristo ha desaparecido. Y es que yo he visto muchos casos. Mire, nosotros tuvimos la triste historia en un grupo de un muchacho muy fervoroso, oraba, rogaba, alababa, bendecía. Resulta que era un muchacho que tenía un cáncer y nosotros nos pusimos a orar para que el Señor lo sanara de ese cáncer. Y efectivamente el Señor lo curó, para gloria de Dios, el Señor lo curó. Y el día que él llegó con los exámenes, el Señor me ha curado, fue el último día que lo vimos. Ya me curé, ya se acabó la razón para buscar a Jesús. Entonces por eso ahora cuando me piden que ore por un cáncer, yo digo, Señor, sánalo, pero despacito. Por eso, porque uno tiene que reajustar la antena. Eso es volver a las fuentes. Volver a las fuentes es reajustar la antena una y otra vez en cada circunstancia de la vida hasta sentir que. ¿Cómo puede una persona, estamos hablando aquí entre gente que tiene una experiencia del amor de Dios, cómo puedo yo saber que mi corazón está sintonizado con Cristo? Hay un test infalible. Cuando el tiempo no me importa en mi encuentro con el Señor. Esa es la señal del amor. Cuando uno le lleva las cuentas a Jesucristo y le está diciendo, ya te gasté 3 minutos, llevo 4 minutos y medio orando. ¡Ojo, que llegué a los 7 minutos! ¡Cuidado, Jesús, que ya son 10 minutos alabando! Esas son las señales de un amor o demasiado pobre o simplemente inexistente. Para nosotros que hemos conocido la experiencia de la alabanza, la experiencia de la adoración, solo hay una señal clara. Mi salud espiritual está bien, mi espiritualidad y mi unión con Cristo están bien, cuando yo puedo sumergirme en la oración sin que importe el tiempo. Cuando esa experiencia sucede, ahí tú sabes que estás amando. Si no te sucede eso, no te digas mentiras. No te digas mentiras. No, es que estoy pasando por un periodo muy complejo, tengo muchas cosas que hacer. A mí no me vengan con historias de que tienen muchas cosas que hacer. Porque no hace mucho, no voy a decir en qué casa, claro, hace mucho me encontré con la situación, eran más de las 11 de la noche, y estaba un novio visitando a su novia. El muchacho con una cara de agotamiento, yo dije, este tipo se nos va a desmayar aquí. Pero no, no se desmayó. Para sorpresa mía apareció el antídoto en forma de novia. No solo no se desmayó, sino que se quedó haciendo visita. Porque esos son los minutos más preciosos de su día. Por eso no le importa lo demás. El ejemplo creo que aplica, creo que sirve. Nosotros sabemos que estamos en contacto con la fuente, ¿cuándo? Cuando no tenemos prisa. Un amor que tiene prisa es un amor que se está diciendo mentiras. El día que tú te entregas al amor, a la alabanza, a la adoración, sin prisa, porque amas a Jesús, ese día te tengo dos buenas noticias. Primera, tu amor está en buena salud. Y segunda, estás listo para el cielo. Porque hay mucha gente que yo no sé a qué se va a ir al cielo. No tengo ni idea a qué se van a ir. San Agustín lo dice muy claramente en su predicación, dice, en el cielo ni siquiera vamos a tener pobres a quienes atender. En el cielo lo único que se hace es adoración y alabanza. O sea que, por favor, entrenamiento. Hay que entrenarse. La gente que no se entrena en alabanza y en adoración, ¿qué se va a ir al cielo? Se van a pegar una aburrida terrible. Van a decir, está como mejor el infierno, yo creo. ¿Por qué? Porque van a sentir, no, esto está como muy aburrido. Todo el día, Hosanna, Hosanna, santo, Hosanna, alabánzala, Hosanna, gloria, alabanza, santo. No, ya ese disco me lo sé, pongan otra cosa. La salud de nuestro corazón, ¿cómo se detecta? Se detecta en que uno no lleva cuenta del tiempo. Esa es la señal. Entonces hemos aprendido cosas que nos conectan con la fuente. El programa de la renovación son tres cosas. Conectar con la fuente, ser pescadores de hombres y emprender resueltamente un camino de santidad. Son las tres cosas en las que estamos. Y ya estamos terminando el primer punto. Conectar con la fuente, ¿qué es? Recordar tu experiencia de conversión y saber contarla. Saber contarla. La persona que no da testimonio le pasa lo mismo que al viento cuando no se mueve. ¿Cuándo han visto ustedes un viento que no se mueva? Ese no es viento, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con la fe. La fe que no sabes transmitir es la fe que tampoco tienes. Tan sencillo como eso. Una fe congelada, fosilizada, es más o menos como un viento. Viento quieto. ¿Sí vieron el viento quieto? Se los voy a repetir. Ese es viento quieto. El viento quieto no existe. Viento quieto no existe. ¿Qué pasa con el viento quieto? ¿Cuál es el problema del viento quieto? Que no existe. A ver, de nuevo. ¿Cuál es el problema del viento quieto?
No existe.
Eso es lo mismo que pasa con la fe que uno no sabe cómo transmitir. Si usted no sabe contarle a la gente cómo fue que usted se encontró con Jesús, probablemente es que no se ha encontrado con Jesús. Tan sencillo como eso. Entonces, renueve su capacidad de contar su historia. Renueve esa capacidad. Desempolve todo eso que usted tiene allá en el baúl de los recuerdos. Eso es conectar con la fuente. Conectar con la fuente es volver a la palabra de Dios, dejarnos interpelar por ella, encontrar esos versículos que son difíciles, pero que a veces son especialmente jugosos. Volver a las fuentes es invocar ese espíritu de oración y de adoración. Volver a la fuente es reconocer a Cristo en la hostia consagrada y sentir que ningún beso que puedan darnos será tan profundo como el beso que nos da Jesús cuando comulgamos. Esa es la unión íntima perfecta con el amado. Volver a la fuente finalmente es también reorientar continuamente mi antena y orar de tal modo que el tiempo no me interese. Si el tiempo me importa mucho, el amor es muy pequeño. Yo no me imagino a una mamá, por ejemplo, que tenga abrazado al bebé y entonces lo está consintiendo y dice, bueno, ya pasó media hora, ahora sí, la siguiente, alguien que cargue a este niño, por favor, esa no es una mamá. Imagínese una mamá así. Ya pasó la media hora, ya tengo aquí que distensionarme, permiso, me distensiono, encargarse el bebé. Y sin embargo, hay que comprender también a las mamás. Para mí las mamás son verdaderas heroínas. Yo creo que las mamás tienen mucha paciencia. Aunque los bebés también tienen paciencia. Pero bueno, esa historia, o mejor dicho, les voy a contar una historia que esto no tiene que ver con la predicación, pero es que es buenísimo. Resulta que recomiendan a las mamás que le canten a los bebés. Eso establece un vínculo emocional. Y además facilita que el bebé hable más pronto. De las mamás les cantan a los bebés, ¿no? Casi siempre, si son mamás convertidas, cantan cantos de la renovación. Renuévame. ¿Qué sigue?
Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Bueno, había una mamá que cantaba y le cantaba y le cantaba al bebé, y efectivamente el bebé habló, como a los 5 meses el bebé habló. Y le dijo a la mamá, afínese, mamá. Para que se vea. Las mamás le tienen paciencia a los bebés. Y el bebé le tiene paciencia a la mamá. Sobre todo que el bebé está ahí, cierto, indefenso. El segundo punto es ser pescadores de hombres. Pero ese segundo punto lo vamos a dejar de último, porque es la dimensión misionera. Vamos a hablar de la búsqueda de la santidad, que en el programa de la renovación es el tercero, pero que aquí lo vamos a poner de segundo. Y aquí me baso yo en Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 14. En la traducción de la Biblia de Jerusalén en español dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 14. Dice así: nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo. A ver, hagamos silencio para coger la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Hacemos ese silencio, si acaso abrimos nuestra Biblia, pero respetuosamente, que sea acogida la palabra. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien, ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos y retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Sí, mis hermanos, como suele suceder con los escritos del apóstol San Pablo, se trata de un pasaje bastante denso, un pasaje que es muy nutritivo, abundante en enseñanzas. Creo que el sentido general queda claro. Es una invitación a dejar atrás la vida del pecado. Y es una invitación a recibir la vida nueva que Cristo ganó para nosotros. Esto, a quienes hemos participado en un seminario de vida en el Espíritu, nos suena muy familiar. De hecho, este es uno de los textos que suele utilizarse en la conferencia de vida nueva. Dejar atrás la vida del pecado, que es instrumento de muerte, y asumir la vida nueva, revestirnos, aceptar la vida nueva, la vida que nos da Cristo Jesús. El sentido general está bastante claro. Pero hay mucho que decir, porque se trata de un texto denso y nutritivo. Por lo pronto, una cosa que me llama la atención es lo que dice el apóstol aquí. Dice: no hagáis de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado. La palabra instrumento es una palabra muy interesante, porque cuando se habla de nuestros miembros, cuando se habla de nuestro cuerpo, así como cuando se habla de nuestros talentos o capacidades, ahí sí que se dicen cosas concretas. Porque cuando le dicen a uno en general, oye, acepta la vida de Cristo, uno puede decir, sí, ya la acepté, ya la conozco, ya la tengo. Pero cuando se habla de nuestros cuerpos, cuando se habla de nuestras capacidades y talentos, cuando se habla de lo que es concreto en nosotros, este mensaje adquiere también un carácter bastante concreto. Porque lo que nos está diciendo aquí San Pablo es que hay dos grandes realidades, la realidad del pecado y la realidad de la gracia. Pero resulta que el pecado no obra así, en el aire, en abstracto. El pecado necesita instrumentos de pecado. Ah, ¿y los instrumentos de pecado cuáles son? Los miembros nuestros, los que nosotros le ofrecemos al pecado, para que él los utilice como instrumentos de muerte. Pero esos mismos miembros nuestros, que han sido instrumentos de muerte, pueden ser instrumentos de gracia y de vida. Entonces, vamos encontrando un nivel de pronto más profundo en el significado de este texto. La afirmación que en este momento llama mi atención, y creo que enlaza muy bien con ese propósito general de la renovación, es que el pecado no obra solo, el pecado necesita esbirros, esclavos, instrumentos. Y tú puedes ser uno de ellos, o puede que lo hayas sido. Pero ojo, la gracia de Cristo Jesús tampoco obra en el aire. La gracia de Cristo Jesús también requiere instrumentos. Y esos instrumentos los tienes ahí, a la vista. Esos instrumentos son tus miembros, es tu cuerpo, es lo que tú eres, lo que se puede ver de ti. En este momento, yo no sé ustedes, pero yo alcanzo a sentir un ligero escalofrío. Porque lo que aquí me está diciendo la palabra es que yo tengo que escoger si, por ejemplo, mis ojos van a ser instrumento para el pecado o instrumento para la gracia. Entonces la vida se convierte en una elección. Y yo tengo que determinar cuál es el Señor al que yo le entrego mis miembros, al que yo le entrego mi cuerpo y también mis capacidades y mis talentos. El pecado no obra en abstracto y en el aire. La gracia divina no obra en abstracto y en el aire. Tanto el pecado como la gracia necesitan que tú, precisamente tú, les des instrumentos. Y la conversión entonces consiste en algo muy concreto. Y la búsqueda de la santidad consiste en algo muy concreto. Porque cuando uno deja así, tenemos que ser santos, bonito ser santo. A mí sí me parecería bonito ser santo. Bonito. Que uno vaya por la calle y digan, uy, santo, chévere, me gusta. Me gusta. La gente diga, uy, santo, santo, realmente santo. ¿Pero será que el mensaje de la palabra se queda en eso tan vanidoso y tan tonto? Seguramente que no. La santidad aquí aparece como algo muy claro. La santidad es el proceso por el que tú empiezas a entregarle más y más y más de tu vida al Señor para que sea instrumento de Él. Y todavía hay algo más impresionante. Observemos lo que dice. Esto es tomado de Romanos, capítulo 6. Mira lo que dice aquí. Dice de la siguiente manera, en el versículo 13. Ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofreceos vosotros mismos como muertos retornados a la vida. Es decir, que lo que antes servía para muerte, ahora tiene que servir para vida. Lo que antes servía como instrumento para el pecado, ahora tiene que servir como instrumento para la gracia. Examinemos ejemplos concretos, y yo creo que uno de los más concretos es precisamente el autor de este texto, el mismo San Pablo. ¿Qué características tenía San Pablo? ¿Cuáles eran sus cualidades? Muchas. Mira, era un hombre de un carácter fuerte y coherente, una persona inteligente, con gran facilidad de palabra, con un conocimiento muy grande de la Escritura. Y por ahora dejemos la lista de ese tamaño. Él, ¿cómo utilizaba esas cualidades? Las ponía al servicio de la persecución de los cristianos. Entonces él pretendía que la Escritura avalaba su modo de perseguir. Porque según él, solo a través del cumplimiento estricto de la ley llegaría al reino de Dios. Este era el estribillo, este era el lema de los fariseos. Los fariseos tenían esa clase de idea, solo a través del cumplimiento riguroso y estricto de la ley por parte de todo el pueblo de Dios, puede renovarse la alianza con Dios. Pero viene la conversión. ¿Qué sucede con Pablo después de la conversión? Esas mismas características que él tenía, ahora las pone al servicio de la gracia. Es una persona de un tesón admirable, eso lo pone al servicio de Cristo. Es una persona de una inteligencia penetrante, lo pone al servicio de Cristo. Es una persona con un conocimiento impresionante de la Escritura, lo pone al servicio de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste? Según esto, ¿en qué consiste la conversión? La conversión es aquel proceso, conversión hacia la santidad, porque dijimos que se trata de buscar un verdadero camino de santidad. La conversión va a consistir en lo siguiente, va a consistir en que tú le dices a Cristo, ¿para qué me han servido mis ojos? ¿Para qué me han servido mis manos? ¿Para qué me ha servido mi corazón? ¿Para qué me han servido mis piernas? ¿A dónde me llevaron mis pies? ¿Qué obras salieron de mis manos? ¿Qué palabras brotaron de esta boca? Eso fue hasta ahora. Pero de aquí en adelante, esta boca va a servir para ti. De ahora en adelante, estos ojos van a servirte a ti. Estas manos tienen que cansarse sirviéndote a ti. Y estos pies tendrán que aprenderse tus caminos. Eso es entrar en el camino de la santidad. No es únicamente un formulario de buenas intenciones. Mira, a Dios le sirve todo lo tuyo, todo. A veces creemos que Dios solo va a utilizar las cosas espirituales de nosotros. No, Dios utiliza todo, todo lo de nosotros. Y les voy a contar una anécdota personal que me da un poquito de vergüenza, pero creo que estamos en confianza. Resulta que cuando Dios me llamó al sacerdocio, yo tenía la tierna edad de 15 años. Y no me feliciten, porque yo fui un desagradecido y yo me olvidé de ese primer llamado del Señor. Yo no respondí. Por miedo, por vanidad, por cobardía, por lo que fuera. Yo estaba convencido de que el Señor me llamaba al sacerdocio. pero fui un cobarde y me arrepiento públicamente de eso. Como si fuera una carpeta, archivé eso en el último cajón de mi vida y me escondí de Dios. Me dediqué a mi universidad y a mis estudios, era al fin y al cabo muy joven, tenía la coartada perfecta, no puedo entrar todavía al seminario, mejor me olvido no solo de la vocación que Dios me dio, sino del Dios que me dio la vocación. Y eso hice, para vergüenza mía. Estando en esa condición, Dios se valió de un instrumento, un hermano mío, que me invitó a un grupo de la renovación carismática allá en mi barrio. Fíjate cómo Dios se vale de instrumentos. Y tú puedes ser uno de ellos. Ahí ya obró un instrumento, que fue mi hermano. Y yo llegué a ese grupo de oración y yo era muy buen estudiante y estaba muy feliz con lo que estudiaba, que era física pura en la Universidad Nacional de Colombia. Me han gustado siempre la física y las matemáticas. Era un estudiante exitoso con un porvenir brillante y mucha gente que estaba dispuesta a adularme o a envidiarme. Y ambas cosas me gustaban porque mi corazón estaba lejos de Dios. Esa era mi triste condición. Mi hermano me invita a ese grupo de oración. Yo me senté, era un grupo que se reunía y ponía en la casa así como un poquito en penumbra. Y había un señor con una guitarra y una sonrisa así como la de Marcelo, sonrisa así como de buena persona. Y ese señor cantaba ahí tal, Jerusalén, qué bonita eres. Y nos, bueno, ahí cantaba y cantaba, y a mí todo eso me parecía, aunque yo ya había conocido grupos de oración, fíjate, yo ya los había conocido, pero de tal manera se había enfriado mi corazón, que en ese momento todo eso me parecía ridículo, y yo sentía que no tenía ningún significado. Entonces Dios utilizó otra estrategia, la cara de una niña. ¿Creen ustedes posible que mi mayor motivación para volver a ese grupo fue una muchacha que iba a ese grupo? Entonces yo por eso creo que es bueno que la gente tenga cara bonita. ¿Por qué? Una cara bonita puede servir. Lo que pasa es que la niña, después de como 2 o 3 sesiones, se fue del grupo. Pero ya Dios me había agarrado. Por eso digo que Dios puede utilizar todo, así como el pecado puede utilizar todo. El pecado puede utilizar caras bonitas de niñas para pervertir corazones, para destruir hogares y para hacer un daño incalculable a millones de niños a base de caras bonitas. Pero Dios también puede utilizar caras bonitas para expresar la belleza y la pureza de su evangelio. Y por eso la Biblia canta la hermosura de la generación casta. Entonces Dios utiliza todo. Dios utiliza una voz agradable, la utiliza. Cuando San Pablo dice aquí que Dios quiere utilizar nuestros miembros al servicio de la justicia, es todo lo que nosotros somos, todo. Porque a Dios le sirve todo. Con una frecuencia bastante grande me he encontrado que gente que está en los ministerios de música alabando ahora a Jesucristo, antes utilizaba su música para otros propósitos. Y muy a menudo esos propósitos no eran tan santos. Se valían de sus guitarras y se valían de sus voces para proclamar mentiras, para cantar obscenidades, para engañar gente. Pues ahora esas mismas guitarras y esas mismas voces están bendiciendo a Jesucristo, están cantando a Jesucristo, están alabando al Señor. Entonces, tú no tienes que imaginarte tu conversión o tu vida de santidad como una cosa por allá en las nubes. Es algo muy concreto. ¿Sabes dónde empieza la santidad? La santidad empieza en el ejercicio de la mano izquierda, o como algunos cantan, hay una cumbia que cantan, que es la del dedo gordo, ¿ustedes la han oído? El dedo gordo se mueve. Bueno, esa canción sirve, entre otras cosas, para evitar la artrosis, pero también, esa canción también sirve para que la gente vea el dedo gordo. Pues por ahí empieza el camino de la santidad. ¿Quién creyera algo tan humilde como el dedo gordo? Entonces, si tú miras tu pulgar y de ahí pasas a tu mano, en vez de estar mirando a ver quién te lee la mano, ¿no? Cuidado, ¿no? Tú miras tu mano y mirando tu mano te haces esta pregunta. ¿Esta mano ya ha servido a Cristo? Esta. ¿Ya ha servido a Cristo? ¿Tú te imaginas todo el bien que hizo Jesús con sus manos? ¿Tú te imaginas cuántos milagros salieron de esas manos? ¿Tú te imaginas cuántas personas fueron bendecidas, transformadas, ungidas por ese amor que salía de esas manos? ¿Y tú no has escuchado una frase del Evangelio de Juan que dice, el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores? ¿Tú no crees que tus manos pueden servir para eso? Ah, pero es que mis manos están sucias por el pecado, mis ojos están sucios por el pecado, mis labios están sucios por el pecado. Entonces te respondo con Romanos capítulo 6, que dice de la siguiente manera, con inspirado acento. El que está muerto queda libre del pecado. Nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, fue destruido el cuerpo del pecado y cesamos de ser esclavos del pecado, mis hermanos. Entonces, sí, tus manos sirvieron para el pecado, pero esas son las manos que Cristo puso en la cruz, esas son las manos que Él ofreció hasta el sepulcro, y nosotros por el bautismo, que ese es el tema de Romanos 6, nosotros por el bautismo hemos sido unidos a ese misterio. Entonces, tus manos están listas para el Evangelio. Tus manos están listas y tus pies están listos para el Evangelio. Y tus ojos están listos para el Evangelio. Y uno como que no puede creer eso. Uno como que dice, yo puedo creer en los ojos de Cristo, pero que Cristo utilice mis ojos. No, eso no puede ser. Y resulta que Cristo sí utiliza tus ojos. Y resulta que Cristo sí utiliza tu rostro y tus manos y tus pies. Y si te descuidas tu automóvil y tu casa, Dios utiliza lo tuyo. La santidad es un proceso real y concreto de entrega geográfica y física. Entrega geográfica y física. Que este computador le sirva a Cristo y esta mesa le sirva a Cristo. Y esa botella de agua a Cristo y ese parlante a Cristo. Porque mire, aquí hay un aparato. Aquí hay un aparato que llaman amplificador, que tiene un parlante. Realmente es un muy buen sistema de sonido. Estoy tentado de torturarlos produciendo un feedback penetrante. Pero no lo haré. En atención a que me miró con cara de que, ay padre, no haga eso. Este. ¿Ustedes cómo llaman esto aquí? ¿Parlante, amplificador? Vamos a llamarlo amplificador. Este amplificador está aquí, contándoles fielmente las alabanzas del Señor y los misterios de su gloria. Está sirviendo al Evangelio aquí donde está. Igual podría estar en una discoteca cantando vulgaridades. ¡Pero está aquí! ¡Está aquí sirviendo al Evangelio! O sea que la santidad no es un formulario, una lista larga de buenas intenciones y de decir, sí, yo prometo que en el 2006 sí voy a adelgazar. ¿2009 es que estamos? Por eso no adelgazo. Prometo que en el 2009 voy a adelgazar. Un formulario por allá de buenas intenciones, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? Nosotros teníamos en la parroquia, mis papás teníamos un padre que era el Padre Bonito. ¿Y sabe por qué lo llamábamos el Padre Bonito? Porque él cada rato salía con, ¡qué bonito sería! Esa era la frase de él. ¡Qué bonito sería que los papás dejaran de golpear en la cabeza a sus hijos! ¡Qué bonito sería que los hijos dejaran de hacerle zancadilla a los papás! Era el padrecito el qué bonito. Él vivía retratándonos un mundo maravilloso, ¿no? ¡Qué bonito sería que los políticos fueran todos honrados! ¡Y qué bonito sería que los marranos volaran! ¡Y qué bonito! La santidad no es ¡qué bonito sería! La santidad es un asunto de ganar centímetro a centímetro la batalla. Esa es la santidad. ¿Y centímetro a centímetro qué es? Tus orejitas, Centímetro a centímetro es tus orejitas, tu boquita, tu corazoncito, tus piecitos, tus piernitas, todo tu ser. Y cuando digo todo tu ser, estoy diciendo para las personas casadas, también, esas también. Porque si esa parte de tu ser, si la parte de tu intimidad no está santificada por Cristo, vas a tener un problema muy grave, pero muy grave. Porque si tu intimidad y tu reproducción y tu genitalidad no están entregadas a Jesucristo, ten cuidado que de pronto están entregadas al enemigo. Y ese es un problema muy grave. Entonces, la santidad es centímetro a centímetro, cada centímetro de tu cuerpo, cada aspecto de tu personalidad. Y esto significa tu dinero, y esto significa tus estudios, y esto significa tu trabajo, y significa tus amigos. Pero San Pablo empieza por algo muy concreto, que es donde también nosotros hemos empezado, tu cuerpo. Tu cuerpo. Uno dice, yo, ¿de qué le voy a servir a Cristo? ¿De qué puede servir a Cristo una persona como yo? ¿De qué le puede servir a Cristo? Cristo tiene una capacidad inmensa para servirse de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y si tú le preguntas al Señor y le pides al Señor, úsame, Él empieza a usarte. Y lo mejor que te puede suceder es que seas usado por Dios. Es lo mejor que te puede suceder. Es como cuando yo miro los campos de trigo. El trigo realmente de todos los cultivos es de los más bonitos para mis ojos. ¡Qué hermosura que son esos campos de trigo! Cuando uno ve ese campo de trigo y uno dice, bueno, una parte de estos granos de trigo se va a volver pan para el desayuno. Otra parte se va a volver tortas o se va a volver ponqués. Pero una parte seleccionada de ese trigo se va a volver una hostia santa. Y se va a volver el cuerpo de Cristo. ¡Qué fortuna para esos granitos! Cuando yo miro ese campo de trigo, pienso eso. Ahí, en todo este campo, hay unos cuantos granitos que han sido los elegidos para volverse el cuerpo de Cristo. Eso tienes que pensar también tú de ti mismo. Nosotros somos el trigo. Dentro de este mundo nosotros somos el trigo. Y por eso decía San Ignacio que tienen que molernos para volvernos pan de Cristo. El mundo tiene que molernos. Pero bueno, en este caso la metáfora es sobre todo para que descubramos que si somos trigo, nosotros estamos llamados a volvernos cuerpo de Cristo. A servirlo a Él. ¡Qué honor que el Señor te tome y te utilice! Pero es posible que tú digas, yo oro al Señor para que Él me utilice y nunca me dice qué quiere. En ese caso, lo mejor es, mira, si tú perteneces a un grupo de oración, hay unos responsables, hay unos servidores. Parte del carisma que tienen los servidores en la renovación carismática es ayudar a sus hermanos a que encuentren y cultiven sus carismas. En vez de quedarte ahí nada más sentado, oyendo, en un proceso de engorde espiritual. Alguna vez en la vida, por favor, levántate también y di en privado o en público, tal vez al servidor de tu grupo de oración, di, yo creo que estoy listo para hacer algo, dígame en qué ayudo. Descubre, yo te invito, mi hermano, descubre la alegría de ser útil, descubre la alegría de ser utilizado por el Señor, descubre la alegría de ser aquel que porta a Cristo. De todos los burros del mundo, y hay mucho burro suelto, pero bastante. De todos los burros del mundo, ningún burro más feliz que cuál. Que el que llevó a Jesús a Jerusalén. Ese era un burrito contento. Él diría, seré burro, pero aquí voy con Jesús. Si tú hablas con el servidor de tu grupo de oración, y tú le dices a esa persona, yo soy un poco colaborador. Yo no dije así. Yo quiero colaborar. Yo quiero colaborar, yo creo que yo sirvo para algo. Claro, es muy importante, esto tiene una responsabilidad para los servidores. No vayan a ser ustedes los servidores como ese psicólogo que estaba atendiendo gente. Entonces llegó alguien y le dijo, este chiste es viejo pero buenísimo, ¿no? Llegó por allá uno todo deprimido y le dijo, doctor, nadie me pone cuidado. ¡El siguiente! Entonces, ustedes no pueden hacer eso. Si son servidores del grupo de oración, la misión de ustedes, ¿cuál es? Ayudar a discernir. A ver, ¿para qué puede servir esta persona? Tal vez para trancar la puerta. No, mire, la gente que Dios nos da es gente que tiene muchas bendiciones. Además, recordemos una cosa, quien va tejiendo el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu le va dando a los grupos lo que se va necesitando. Dejamos hasta ahí este tema de la santidad. Lo importante es que entendiéramos que es algo concreto, que es una guerra que hay que ganarla centímetro a centímetro y que consiste en que tú le empiezas a entregar al Señor todo. Entonces tú le dices al Señor, Señor, te entrego este piercing y se lo quitan de una vez. ¡Ay, qué descanso! ¡Ay! Lo dije. Bueno, y así sucesivamente le entregan todo al Señor. Pasemos a nuestro último punto, que va a ser muy breve. Pescadores de hombres. Nosotros somos pescadores. Observemos una cosa que parece tonta. El pescador no crea el pescado. Su tarea no es ser creador, sino vamos a decir esta palabreja, encontrador. Encontrador. Tu tarea no es cómo le creo yo gente a Cristo. Tu tarea es que ya Cristo los tiene y ahí es que encontrarlos. Entonces, hay que partir de una base, mis hermanos. El único que le da gente nueva a la iglesia es el Espíritu de Dios. Es el único. Solamente el Espíritu Santo da corazones nuevos. Nuestra tarea como evangelizadores no es ver, a ver, yo cómo convenzo a este señor, yo cómo lo convenzo y después cómo convenzo a esta señora. Ahí es donde uno se llena de amargura. Yo les voy a decir una cosa. Cambiemos esa actitud. Cambiemos esa actitud. Esa actitud quiere decir, cuando uno empieza a pensar, a ver cómo yo consigo que mi esposo cambie, que mi cuñado cambie, que mi cuñada cambie y que me cambien a mi suegra. Esto, que mi suegra cambie. Mientras uno está en esa batalla de a ver cómo yo logro cambiar a la gente, ahí es donde uno se desgasta. Es mucho mejor que tú hagas este razonamiento. Un día, tú me haces el favor y te sitúas en una iglesia, puede ser, o puede ser en tu habitación haciendo oración. Estando ahí, tú le dices al Señor, en este momento presento mi renuncia como mayordomo del universo. Ahí ya empezaste bien. Es decir, nosotros no somos administradores del universo. El único dueño de todas las vidas es Dios. Segundo punto. Tú le vas a decir al Señor, así, bien recostado en un tablero que espero que esté limpio, le dices, Señor, renuncio a cambiar la gente. Ahí vuelve la paz a tu alma. Renuncio a cambiar la gente. Tercer paso. Yo sé que tú ya me tienes gente lista. Cuarto paso. Ayúdame a encontrarla. Esa es la misión. Esa es la misión. La misión no es saber yo cómo entro en una lucha intelectual con usted porque yo lo tengo que convencer. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, uno se encuentra todo tipo de personas. Es mormón, es testigo de Jehová, es masón. Hay todo tipo de personas. Hay gente que está metida en el pecado y está obteniendo los beneficios del pecado. San Agustín decía, las conversiones más difíciles son las de aquellos que lucran del pecado. Si una persona está obteniendo los beneficios y el lucro del pecado, la conversión es algo que le resulta demasiado oneroso. Entonces la conversión no consiste en que ahora yo voy a pelear con esta persona, ¿no? Y como en un cuerpo a cuerpo yo tengo que convencerlo y yo tengo que lograrlo. Porque muchas veces en esas peleas lo único que brilla no es Cristo, sino mi ego. Mi deseo de ganar la discusión. Por eso San Pablo, vayamos a las cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Primera y segunda Timoteo y la carta de Tito. Vayamos a las cartas pastorales y ¿qué nos dice San Pablo ahí? Eviten las discusiones estériles. Porque uno se ensarza en una discusión, lo que soy yo, o convierto a esa mormona, o la acabo, o algo le hago, pero una obsesión. Una obsesión, ¿no? Una obsesión que se les mete, tengo que convencer y tengo que convencer. Y en ese desgaste lo único que aparece es nuestro orgullo y uno cada vez aparece más con un ego más grande, ¿no? Y entonces empieza uno a cazar peleas y espera y le discuto y yo le saco otro argumento y verá que yo lo hundo a usted y lo aplasto y lo voy a triturar en el nombre de Cristo, ¿yo? ¿Qué tal esa conversión? Eso no va a funcionar, ¿cierto? No funciona. Eso no funciona. Por ahí hay un predicador al que yo le tengo mucho cariño, aunque no comparto todos sus métodos, que pega unos gritos fuertes. Entonces prepárense, se va a dar un berrido bastante fuerte, va a ser bastante fuerte, alrededor de 105 decibeles. Vamos a darle una paliza al diablo. Hay un predicador de la paliza al diablo. Y claro, cada conversión es darle una paliza al diablo, yo no niego eso. Pero el problema es que a veces uno dice, bueno, como no vi al diablo, por lo menos le doy la paliza a usted. Y termina uno apaleando a la gente, en el nombre de Cristo, ¿no? Yo lo convierto, si no lo confundo, si no lo destruyo, si no lo hundo, si no lo machaco o algo le hago. Esa no es la misión. La misión, el ser pescador de hombres, es que ¿quién fue el que hizo los hombres? El mismo que hizo los peces, y su nombre es Jesús, podemos decir Dios. Es Dios el que hace las conversiones, es Dios el único. Dios es el único que hace las conversiones. Entonces uno lo que le tiene que decir al Señor es, bueno, hay que tener cuidado aquí porque hay gente que entonces se vuelve perezosa. Gente que dice, pues como Dios es el que hace las conversiones, yo me puedo dedicar aquí a rascarme la barriga lunes, miércoles y viernes lado izquierdo. Martes, jueves y sábado, lado derecho. Y que Dios me traiga aquí la gente. Eso tampoco es así. Entonces, ¿cuál es la verdadera misión? La verdadera misión está en que uno sí tiene que trabajar. Pero el trabajo de uno, ¿en qué consiste? En la manera como uno va a orar por las personas. Eso sí. Es ahí, en la oración, donde ganamos los corazones. Recuerden la frase famosa que le dijo San Ambrosio de Milán, San Ambrosio, obispo de Milán, le dijo a Santa Mónica, que era la mamá de Agustín. En esa época no era San Agustín, sino era Agustín. ¿Qué le dijo San Ambrosio a Santa Mónica? Le dijo, ya le has hablado mucho a Agustín sobre Dios, ahora háblale a Dios sobre Agustín. Es en la oración donde suceden los milagros. Ahí hay que trabajar, ahí hay que trabajar. Otra cosa en la que hay que trabajar es pedir luz, pedir discernimiento. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene su gente. Recordemos ese pasaje famoso que me volvería muy extenso en este momento leyéndolo, pero que es bellísimo. Cuando Dios le dice a San Pablo, ahorita estaba revisando la Biblia y ahí lo tenía señalado. Cuando Dios le dice a San Pablo, sigue predicando que muchos en esta ciudad son pueblo mío. Entonces yo tengo que pedirle al Señor es, dame ojos para ver quién está listico, listico para recibir el Evangelio. Y así obraban los apóstoles, así obraban ellos. Ellos estaban predicando y el Espíritu les daba ojos para ver. Y uno se da cuenta, en la mirada uno se da cuenta. Por ejemplo, yo miro así y sé quién tiene ganas de ir al baño, ¿eh? El Espíritu Santo le da a uno esa intuición. Gente que no termina de acomodarse en el puesto es sospechosa. Siempre será sospechosa. Siempre serán sospechosos. Entonces, el Espíritu Santo le da a uno ojos para que uno se dé cuenta cuál es la persona que está a punto. Casi nunca coincide con la persona que uno quisiera. ¿Por qué? Porque todas las novias del mundo siempre quieren, ay, que mi novio se convierta, los dos formemos una pareja perfecta, supersónica, nosotros los dos unidos, convirtiendo al universo, misionando por todas partes. Yo esas historias las he oído varias veces y entonces ya he optado por no pelear. Yo digo, no, dejarla. ¿Sí o no? Dejarla, ¿qué vamos a hacer? Y los novios oran por las novias, y los papás dicen, por ejemplo, las mamás, a mí las mamás me producen mucha ternura, ¿no? Mucha ternura, porque por una parte le hacen lo que le hacen a los bebés, que ya eso, que ya eso lo explicamos. y además de eso, las mamás son lindas. Las mamás siempre oran, ay, que toda mi familia se convierta, que yo tenga aquí como, no, la gallina y los pollitos, aquí esté mi esposo bien convertido, y ahí aquí están mis tres hijitos o mis cuatro hijitos, todos convertidos, aquí todos en fogoncito, aquí todos convertidos chiquitos. Ese es el anhelo de toda mamá, es bonito, ¿cierto? Es un anhelo bonito. Pero resulta que aparte de la Virgen María, poquitos casos ha habido en que se tenga así como toda la familia. Hay un caso muy notable y muy bello, el de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, santa, y los papás fueron beatificados hace poco, era una familia santa, bellísimo. Ahí sí era todo en fogoncito, ahí sí estaban todos unidos aquí, todos juntos ya. Pero usualmente, Dios convierte a la gente en un orden distinto. Entonces, por ejemplo, una señora que es madre de familia, trabaja, lleva una vida, pues, a ver, con ciertas preocupaciones, siempre en carrera, siempre difícil, de un lado para otro, es una vida que no es fácil. Y esta mujer entonces quiere que sus hijos se conviertan, Señor, que mis hijos se conviertan, Señor, que mis hijos se conviertan. Y es de esas mujeres que quieren más o menos secar a Dios, ¿no? Señor, que mis hijos se conviertan, que mis hijos se conviertan. Y resulta que se le convierte la jefe. Entonces la señora va al sagrario y dice, será de las gracias, pues. No me convirtió a los hijos, pero convirtió a la bruja esa. Bueno, gracias, pues. Ese es un ejemplo de una mala misionera. El buen misionero, lo que está es atento, tiene un radar. Usted ha visto cómo es el radar, ¿no? El radar es ese aparatico que hace pip. Cuando encuentra algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener así el radar puesto. ¿Se convirtió quién? Mi jefa. ¡Ah! No era lo que yo quería, pero bueno, será. Pero un misionero está es atento a eso. ¿Quién está a punto de? Observemos el caso de Jesucristo. Desde una mirada puramente humana, ¿qué hubiera podido decir Jesucristo? Oiga, excelente que se conviertan los herodianos, que tienen influencia política, los saduceos, que tienen influencia religiosa, los escribas, que tienen influencia académica e intelectual. Con que vayamos convirtiendo esos, imagínense, cambia todo, organizamos este país. Pero Jesús, ¿por dónde empezó? Por los que iban ahí cayendo, uno tras otro, tal cual leproso, tal cual prostituta, tal cual publicano, ahí iban cayendo uno detrás de otro. Y Jesús iba como sin prisa. Cualquiera diría, pero ¿qué hace usted perdiendo el tiempo con tanto leproso? Usted tendría que estar allá haciendo lobby, ¿no? Como dicen ahora, haciendo lobby allá en el palacio de Herodes y allá más o menos comentándole a Herodes las grandes ventajas de la conversión. Ustedes se imaginan a Jesús allá donde Herodes diciéndole, espere, yo le hago esta presentación en PowerPoint. Para que usted vea todo lo que va a ganar, señor Herodes, si usted se convierte. Y al final de Jesús le pregunta a Herodes, ¿qué opina? Entonces, ¿das el paso? ¿Te parece bien? Ese no fue Jesús. Jesús funcionaba con la lógica del radar. A ver, ¿quién se convirtió? A ver, se convirtió Kiki, tal prostituta, tal publicano. Y Jesús llevaba una libretica, eso no dice en el Evangelio, pero llevaba una libretica. Iba apuntando tantas prostitutas, tantos publicanos, tantos ladrones, tantos leprosos, cobradores de impuestos, ¿no? Lo peorcito. Y dice la carta a los corintios, que eso no es muy elogioso. Miren entre ustedes y verán que seguimos en las mismas. Eso es lo que dice la carta a los corintios. Miren y verán que seguimos siempre los pobres, los enfermos, los cansados, ¿no? Esas son las personas que más llegan a la fe. Y eso somos también nosotros. ¿Cómo llegamos nosotros a la fe? ¿Por inteligentes, bonitos, buenas personas y gente de éxito? Creo que no tanto. La mayor parte de nosotros llegamos porque teníamos alguna forma de cojera. Estábamos incompletos, teníamos algún dolor. Y Jesús dice, bueno, ahí está bien. Hoy apunté a tal. Un día en el libro de la vida dijo, bueno, ya entró por fin Marcelo. Ahora sigamos. ¿Eh? Y ahí siguió apuntando. Jesús nos va apuntando así. Entonces, ser misionero no es vivir tenso. ¿Y ahora cómo hago? Tengo que convertir a estos y luego convertir a los otros y convertir. La gente que anda así convirtiendo, aquí se le forma una arruga, ¿no? Y mueren así. Que no es bonita cara para morir. Eso es ser pescador de hombres. Este es el programa, mis hermanos. Este es el programa, volver a las fuentes. Ser pescadores de hombres y crecer en la santidad, pero de un modo concreto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los que tenían afán en decir el amén, pues ahora digan por favor la oración completa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.